FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Buen día para todos. Estamos aquí para realizar junto a ustedes la mañana de FM Moreno. En instantes seguramente tenemos la visita de un funcionario municipal que charlará con nosotros sobre cuestiones que han sido públicas y que tendrán mayores repercusiones. Aquellos dichos, el contenido de los mismos, la descripción de un hecho y el silencio generalizado. Pero quería tan solo repasar una vez más lo que ha ocurrido en los últimos 30 días. Solo para recordar. Y esto de recordar, tenerlo en cuenta. De atrás hacia adelante, fue incendiado el local de la Unión Proún en Francisco Álvarez. Un local. Si yo le digo esto, se incendió el local, es que doy por sentado que manos anónimas realizaron ese hecho. Ahora, si digo una puerta del local que tiene el PRO en Álvarez fue incendiado, habrían tirado querosén, comienza a disminuir por lo menos la presentación. ¿Y se quemó la puerta de un local del PRO? Sí, se quemó. Se hizo la denuncia en el día de ayer. El presidente del Consejo Deliberante, precandidato a intendente, mientras hablaba de la rendición de cuentas, hablaba de lo político, de lo que ocurrió antes, de la autocrítica que hace, de que estuvo y hoy no está, que se dio cuenta que no podía seguir acompañando este proyecto. Antes de decir que le estaban cortando un cartel, una gigantografía, desde su lugar como presidente, había señalado, había indicado que recibió una propuesta para destituir al intendente municipal Andrés Arregui. Y esto se dijo desde la presidencia del consejo. Entonces, sumamos, dije, de atrás para adelante, de adelante para atrás, lo damos vuelta. Y el resultado puede ser el mismo. Claro que mientras Mendieta decía esto, lo señalaba, lo potenciaba, el concejal García daba a conocer que una de sus hijas fue interceptada por dos personas que iban en una motocicleta de alta cilindrada, que la agredieron y le entregaron un sobre, que después, cuando se abre el mismo en la comisaría, se encuentra una bala y una carta. Descripciones, movimientos, nombre, fecha, horario, mensajes. ¿Qué hipótesis se puede descartar? ¿Alguna? Este modus operandi pertenece a alguien, tal vez, por la pauta, desde la explicación que brindó García en esta radio, seguramente será de alguien, o de un grupo, de una organización, o de una institución. Y entonces tenemos la amenaza a la hija de un concejal y un mensaje para el concejal que se calle la boca. Y días antes de este acontecimiento, es que se allana una farmacia en Moreno Sur y otra en Trujuy, buscando medicamentos robados por piratas del asfalto. Año 2009, la causa, buscándose rastros o vestigios de esos medicamentos que ingresaron al circuito legal. Di Battista, detenido. Martín Sosa y el padre detenidos. Primera noticia que circula. Luego no era Martín Cachafaz Sosa, dirigente que acompaña a Ramón Vera Chávez, ex proveedor del Consejo Escolar. No era Cachafaz, era el padre de Cachafaz, a quien se le secuestró un arma calibre 9 milímetros. Que llevado y al día siguiente dejado en libertad. Vera Chávez, en estos estudios, habla de vueltos. Y que no le extraña que haya otros vueltos. Y entonces lanza algunas frases, como por ejemplo, Moreno es Ciudad Juárez. Moreno es Sinaloa, sin los muertos, sin los decapitados. No, Moreno es Moreno y Moreno es Lomas, con las madres contra el Paco. O las madres porque son madres y los niños porque son pibes. No es la mentira y los holgazanes y los despreciables que hacen como sí para no hacer absolutamente nada, para hablar de intervenciones, cuando en realidad la intervención es no intervenir. Pero se puede decir eso y se puede señalar que en Catonas, en donde, ¿qué le vamos a contar nosotros a los que escuchan la radio de lo que viven los vecinos de Catonas, estigmatizados por un consenso social amplio, y que ellos saben de convivir con la militarización? Si no es la bonaerense, es gendarmería. Ellos saben lo que es una condena previa desde lo social. Fue de Catonas, será de Catonas. Todos los caminos hacia allí. Mentales, la ruta 23 nos lleva a todos si queremos conocer Catonas. Y ahí en Catonas, en un edificio de 4.000 pesos, $1.000, zona liberada, trata de blancas. ¿Qué hace que no se investiga? Va a terminar la gestión, decía Vera, como empezó, con una cámara oculta. Y podemos ir un poco más atrás, cuando se denuncia que gente, trabajadores del programa Argentina Trabaja, se cruza o es interceptado por un grupo que pegaba afiches de Mendieta. Golpes, dos personas trasladadas al hospital, secuestro de la llave de un vehículo que luego aparece en la comisaría, presentación en fiscalía, y más atrás una simple placa, una plaqueta colocada por la agrupación Juana Zurduy, en un busto de Vita que es arrancado a las pocas horas, y la aseveración de la concejala Adriana Palacio, que se fue de Pueblo Libre. Espacio conducido por Mariano Hues. Pondremos 1000 placas si es necesario. Y va a haber más. Y seguramente ha ocurrido algo más. Y es importante decir que no nos va a sorprender si hay más. Es necesario señalar que no pretendemos que exista una proliferación de hechos, que la descripción que podemos hacer de cada uno de ellos hace verdaderamente a cuestiones periodísticas, pero muestras de la intolerancia que despliega el mismo poder cuando no sabe resolver cuestiones que estuvieron añejadas. Cuestiones que se fueron incubando durante 15 años. Y que en el momento de aparecer las diferencias, por personalismos, por lugares de poder, no por el proyecto en sí mismo, sino por esa búsqueda incesante de aquellos que no solamente el bronce, el oro y todo lo que signifique la gloria en términos personales, o la gloria con el discurso del bien común, apostamos todos al bien común, el bien común del comunitarismo o del universalismo, ¿cuál de las dos corrientes? Para decirlo, para aplicarlo, lejos, el bien común. Muy lejos. Porque cuando se fue saqueando un municipio, no se pensó en el bien común. Se partió de las necesidades individuales. Y es el momento. Hoy estamos en el poder. Pero quiero señalar esto, en la enumeración de casos, de hechos, de acontecimientos, que no nos va a sorprender si hay más. No estamos pidiendo más. Tan solo tratamos de explicar que la incapacidad, dirán muchos, histórica. Y entonces, como es histórica, le colgamos un rótulo, el peronismo lo resuelve así. El peronismo lo resuelve así. No se resuelve de otra forma cuando se le pide a la sociedad, cuando se organiza, que respete ciertos parámetros, que dé cuenta de la capacidad de diálogo, que se abra el debate, que sepa escuchar, que entienda las normas y las reglas. Los primeros violadores de las normas y las reglas son aquellos que solicitan tamaña conducta. Y ya no es algo estrictamente vinculado con el peronismo si señalo que se incendió la puerta de un local del PRO. ¿Cómo es que es necesario escalar? Y después, cuando hacemos las entrevistas, ¿de dónde viene? ¿Quién podría ser? Fácilmente se dice el poder político, la clase dirigente. Cuando ellos mismos olfatean de dónde puede venir, de dónde salió, generan entonces como un valor folclórico a estas cuestiones que tienen un cierto dramatismo, o dramatismo en sí mismas. Tan solo estoy haciendo un resumen de 30 o 35 días. No resumen periodístico, lo que ocurrió en 30 días, que no ocurrió en 15 años, por lo menos en un plazo tan pequeño de tiempo y tan voluminoso en hechos. Alguna vez en este micrófono dije, lo peligroso es el fanatismo estúpido. Sobre todo porque se va a señalar, y ya se ha señalado, y lo ha hecho Mendieta, y lo dijo Hues cuando participó de esa convocatoria de la agrupación 17 de noviembre, esa jornada de sábado con los jóvenes, que no hay que meterse en la guerra de los afiches, que es una guerra absurda, y pidiéndole a los jóvenes que no sean jóvenes, que no cometan barbaridades, excesos. También lo dijo Mendieta cuando habló en la apertura del periodo de sesiones. Esos chicos mandados. Y es para los jóvenes que sí tienen capacidad, no tengo dudas, de reflexión y pensamiento. Que no caigan en la trampa de la mentira, de la pelea brutal, de esa pelea soberana por el poder. Que traten de no ser utilizados, que sepan leer el momento. Porque cuando los hechos que comento son estos hechos, y si hay sucesos superadores de los que enuncié, se hablará de los jóvenes, de los fanáticos, de los que no entienden cómo es esta democracia, los que creen que, utilizando prácticas ya vetustas y anacrónicas, pueden aportar al diálogo y a la comprensión. Sobre todo para esos jóvenes, que para mí son hombres, serán compañeros, no serán compañeros, los que están en la calle, los que se emocionan por expresar o profesar su posición política, para los que empezaron a debatir, para los que se cierran al debate, para ellos fundamentalmente, la enumeración de estos hechos de grandes es para ellos. No sean funcionales a la locura que los adultos supieron construir. No le den de comer a las fieras. Se puede dar un salto o un paso y no quedar enmarañados en esta diáspora, en esta forma tan histórica, como dice un compañero, que tiene el peronismo para resolver lo que no tiene solución. Hoy, en diciembre, por ahí están todos juntos, como históricamente ha ocurrido y ha pasado. Son las 9:25 minutos, comenzamos tranquilos, la mañana, sí, aquí en la 90.1. ¿Qué vamos a compartir con ustedes? Todavía no sé. Hay algo que, en función de este editorial, pondremos al aire, que es una parte muy pequeña de la charla que mantuvimos en el día de ayer en este estudio, en el programa Perfiles, con Coppola y Pedro Camps, presidentes de bloque, tanto de la Unión Pro-Boom como del Frente Justicialista para la Victoria. Lo que más salió en 47 minutos de programa fue coincidencias. Esa fue la palabra. Hay coincidencias. Pensamos en lo mismo, nos diferencia las cuestiones metodológicas. Lo dijo Coppola, el PRO, lo dijo Camps, el Frente Justicialista para la Victoria. Para abonar esto de la editorial y cómo a veces se creen que las peleas son de enorme magnitud. Y hay muchos que lo creen. Luego se sientan, hay un buen café por medio, las diferencias se pulen rápido, se alcanzan acuerdos y todo sigue andando. Hay que desarmar la maquinaria en todo caso. Estamos esperando al concejal García. Ayer hubo un procedimiento importante tarde-noche, Moreno. Políticas de seguridad, hallazgos, desarmaderos. Vamos, Moreno, adelante. Son las 9:26, esto se llama Recorte Informativo y estamos junto a Miguel Ángel Costas para hacerle compañía. Hoy vamos a poner un chamamé. No sé en qué momento de la mañana, pero vamos a escuchar un buen chamamé. ¡Esa! 9:27, dale.
Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres.
Es un gran compañero, nos está acompañando la Corriente Nacional de Militantes.
La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad.
No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas.
Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar.
Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal.
Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa.
Decía simplemente que se había producido un incendio.
Después de llegar los bomberos, la policía, la prensa, rescatar al hombre, apagar el fuego, le hicieron la pregunta obvia.
Obvia, obvia.
¿Cómo se inició el incendio?
No sé.
No sé.
No sé.
Estaba en llamas cuando me acosté. Estaba en llamas cuando me acosté. Ni siquiera puedo entender lo que hago a veces, nena. Pero sé que tú podrías entenderme a mí. Estaba en llamas. Había un sol más fuerte que mi ser. Uno se quejaba de la comida. ¿Quién te hace la comida?
Yo.
Sé que es poco, pero podías entender que vine aquí en una visión. Quiero curar, pero mis manos solo tocan amor.
Después de apagar el incendio y rescatar al hombre, le hicieron la pregunta obvia.
Obvia.
Obvia. La gente que tiene camas en llamas se junta con gente que también tiene sus camas en llamas.
Pero si nos quisiéramos un poco más,
no jugaríamos,
no jugaríamos tanto.
Okay.
frutas de este planeta. No coman de esa fruta. Les traerá problemas.
Querida, querida, el resto. Ya lo sabes. De esto se trata.
Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Esto es, me parece muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir.
El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde.
¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona?
Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
La neurona.
Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso.
Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va.
Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información.
Estamos nuevamente acompañándolos, la tanda de la media hora como corresponde, 9:30. Estamos cumpliendo algunas pautas horarias. Si te parece, Miguel, y si tenemos la presentación telefónica, la ponemos al aire y charlamos con el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburo, que ayer estuvo en la Comisión de Tránsito y Transporte. Hay tres temas básicos para dialogar con él, hacer las preguntas correspondientes y tratar de aclarar aquello que merece algunas explicaciones, sobre todo lo de la feria y lo que se viene. Presentación y charlamos con Siburo.
La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo.
Siburo, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Rubén, ¿cómo le va usted?
Muy bien, muy bien.
Quizás no tan contento como usted, ¿no es cierto? Que está pasando por unos días de alegría futbolística.
Bueno, pero eso no termina de mitigar algunos aspectos que son mucho más dolorosos en sí mismo. Pero bueno,
pero ayuda.
Sí, bueno, el fútbol me agrada, ya lo he dicho en algunas oportunidades. A ver, el fin de semana, la disposición de la policía allí en las 26 hectáreas frente a la Feria de las Flores, ¿fue una decisión municipal?
Y yo creo que también fue una decisión judicial.
Está bien.
Fue una decisión en conjunto.
Bueno, entonces fue una decisión de la municipalidad en conjunto con la justicia.
Sí, quizás sí.
¿Quién hace la presentación para que la policía, que ejecuta una orden, se ubique allí en la Feria de las Flores? Es la Feria de la Unión.
La Feria de la Unión de las Flores.
Sí.
En un predio catastral, que es el campo que bien decís, 26 hectáreas. Bueno, pero hay varias cosas que se han sumado. Se ha sumado también un pedido muy duro emanado de parte del Consejo Deliberante en una resolución, en una sesión hecha el 23. O sea, yo creo que, y sintetizando, en una reunión que se terminó el lunes con algunos feriantes y respaldando quizás lo que te voy a decir en conversaciones con los concejales en el día de ayer, yo creo que puede haber varias cosas, pero bueno, en realidad hay una cosa en concreto que es en lo que sí estamos trabajando para ver cómo solucionamos este tema, ¿no? Que nos atañe, nos preocupa a todos, mucho más a los feriantes.
Bien, en charlas que hemos realizado, y nosotros las recordábamos el sábado cuando los feriantes comenzaron a llamar a esta radio y salieron al aire el sábado, el domingo, transmitimos desde ahí lo que ocurría con el corte de la Ruta 23 debido a la fuerte presencia policial que impidió que ocupasen esas 26 hectáreas, que usted había dicho por lo menos en tres oportunidades que ese terreno era municipal y que se iba a hacer una obra pública importante, el cementerio.
Es lo que yo tenía conocimiento.
Es lo que usted tenía conocimiento.
Absolutamente.
Y le llamó la atención de que ese terreno, esas 26 hectáreas, no sean de la municipalidad, porque lo tuvo que decir Pedro Camps en el recinto, explicando que hubo todo un trabajo para ver si se incorporaban las 26 hectáreas al Banco de Tierras y que no se logró. Inclusive aclaró en el final el concejal Pedro Camps que no había ninguna tenencia por parte de la municipalidad.
Hasta el día de hoy no.
Y entonces, esto es desarticulación entre las áreas.
Por ahí desconocimiento. De parte de uno.
¿Y quién tiene que tener el dato? ¿Y quién tiene que tener el dato? ¿Quién socializa un dato así, sobre todo de la tierra? Y estamos hablando de la necesidad de esas personas.
Bueno, indudablemente, más allá que no sea. Sí. Y por eso digo que no sea un terreno municipal, es un terreno privado. Digamos, en cualquiera de las dos circunstancias, el terreno puede ser ocupado por una feria, Rubén, pero bueno, si vamos al tema, pero. Por eso creo que hay que buscar una variable.
Y a ver, variante. Está bien. Para mí es un concepto que lo hemos charlado muchas veces con los feriantes, con usted también. La tierra es de quien la ocupa y la trabaja. Y lo digo desde el lugar que, y lo recordaba, y se lo recordaba a los feriantes, que en ese predio se utilizó parte del predio, y usted lo recordará, para hacer huertas orgánicas, en los peores momentos,
sí,
los momentos más terribles.
Y eso no significa que la tierra sea de lo que la trabajaron. Es una cuestión ideológica, Rubén,
pero si el privado no cuida nada...
A la cuestión particular...
No, pero a ver, si el privado no cuida nada... Si el privado no hace nada, bueno, es para discutir esto
por
de
eso,
la propiedad.
No es,
claro, no es, es para y, discutirlo, no, no es para no, decir
no,
privado.
Digamos, bueno. No es un tema por ahí para discutirlo, porque creo que no hace a... En este momento, quizás entraremos en una discusión, no sé, por ahí hasta ideológica, y no hace a la solución que por ahí... ¿qué es lo que quieren los feriantes? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Porque a nadie le gusta... ¿Qué es lo que quieren los vecinos? Y que en eso se está trabajando.
Bueno,
y que en eso nos comprometimos a trabajar para el día jueves,
para el
que
día
recibimos
jueves
la comisión. Sí.
¿Y qué es lo que puede...? ¿Cuál es
y
la
bueno, pro... no te podría adelantar, pero te es más. En sí. Este momento estamos trabajando en una posibilidad de viabilidad,
sí,
más o menos consensuada en idea con el Consejo y conversada por arriba todavía, a lo cual... Realmente, en función de dar la primera puntada, uno está escribiendo el bosquejo de lo que podría ser algo que tome estado legislativo y en el cual esté contemplado, que es lo único que te voy a decir,
sí,
el acuerdo también con el Consejo, que es... Porque acá no... Si no es como que por ahí ante la gente uno es bueno y el otro es malo, y ninguno ni es más bueno ni más malo que el otro en cuanto a los dos poderes, ya sea ejecutivo o legislativo, ¿no?
Uh-huh.
Y indudablemente con un compromiso de los feriantes. En eso estamos trabajando. Te puedo dar nomás los tres puntos.
Sí.
Y bueno, cuando esto esté avanzado no hay ningún problema de que se sepa.
Bien, voy a decir algo.
Lo que te puedo asegurar...
Sí.
Es que el compromiso y que hemos tomado por directiva del señor intendente lo estamos cumpliendo de trabajar y ofrecer una variable.
Correcto, solamente esto, cuando charlamos y debatimos sobre cuestiones ideológicas, estamos discutiendo sobre cuestiones prácticas.
Está, ¿sí? Bien, está bien, está bien, Rubén.
¿No? Digo esto porque... Porque usted porta una ideología, porque cada uno de los que hace política porta una ideología, y yo cuando hablo porto una ideología, pero esto no hace a una discusión académica ni teórica.
Yo creo que, Rubén, o sea, vos considerás que bien y lo respeto, que la tierra se queda trabaja, y bueno, y para que eso sea así hay que modificar una cuestión, un montón de leyes que pueden estar bien hechas o no, pero son leyes al fin. Eso es lo que me refiero, nada más.
Perfecto. A ver,
nada más, por eso, para ser sintético. Porque...
Sí, porque además lo que vamos a esperar es que suceda en el día de mañana, jueves. A ver.
Lo que te aseguro, sí, estamos trabajando en una posible solución.
Una posibilidad de solución. Bien.
Porque creo que hemos hablado muchas veces con respecto a esto.
Uh-huh.
Creo que ha venido la comisión y más allá de no haber estado establecido una reunión, se la ha reunido, que no hemos cruzado y nos hemos a veces hablado en voz alta y a veces hasta gritándonos con la comisión, porque es, digamos, la forma que se habla cuando se habla de frente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en ha estado el secretario de Gobierno, ha estado quien te habla, y lo hemos recibido y hemos hablado casi una hora y media... entendiéndonos a veces, no entendiéndonos a veces, con la misma confusión que tiene la gente, con la desinformación que tiene la gente a veces, y con la mala información a veces, hasta, ¿cómo te diría?, media tendenciosa que se le da, que creo que se han ido con las cosas por lo menos un poco más claras, y con el compromiso que vamos a trabajar.
Eso es...
Eso te lo aseguro.
No, eso es clave, y así, no sé si usted escuchó, pero cuando vinieron los feriantes el lunes, le explicaba esto y le daba mi opinión, pero además decía que no queden como mercancía o como producto a repartir en un año tan, tan convulsionado como el que se está viviendo en Moreno.
No, Rubén, mira.
¿No?
Esto lo dije... Incluso, te voy a contar una infidencia. En la reunión... digamos, no, la palabra por decir así, porque realmente nosotros estábamos muy apasionados en la discusión, porque en sí fue una discusión con los feriantes, y se cuela, por la palabra es esta, sí, un asistente social de otro distrito.
Ajá.
Que en definitiva la terminamos sacándolo, las dos partes, porque bueno, con las diferentes posturas, que si lo que sí, si el predio no, que si, o sea, se quería buscar una variable de solución, esta es la realidad.
Bueno, dos preguntas, porque esta era una pregunta respecto a lo que es la Feria La Unión. Iturno.com, ¿es una contratación que salió de Secretaría de Gobierno o de la subsecretaría suya?
No, la Secretaría de Gobierno, mi subsecretaría no contrata. Digamos, a ver, eso es lógico, uh-huh. Rubén. Primero aclarar que punto.com, como ayer se le quedó la información a los concejales, especialmente en lo particular que me la había pedido informalmente el concejal Carlos López,
sí,
es un sistema que al municipio le está costando 800 pesos por mes, o sea, no estamos hablando de una mega contratación, ¿no?
Bueno,
primero es bueno aclararlo, Rubén,
sí,
porque a veces por ahí cuando se habla de contrataciones se habla de digamos suspicacia, bueno, es un sistema muy básico que se lo contrató en un momento para en el cual quien te habla también está de vacaciones,
sí,
por toda el problema que teníamos de la cantidad de registros en,
sí,
la época,
sí,
estival,
sí, sí.
Bueno, que creo que, y como bien ha sido reconocido, creo que cuando lo contratamos no estimamos que en este año se produjo un incremento, por los factores que han sido explicados los concejales ayer, del 30 y 40% de la demanda de los registros, que antes era una demanda que también estaba, pero como la gente por ahí venía a las 3, 4 de la mañana, no tenía el número, y si iba a su casa no la teníamos presente. ¿Se entiende lo que digo,
sí,
Rubén?
Sí, 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 pero además lo hemos charlado también.
Sí, sí, sí.
Digo, cuando charlamos, que estoy recordando entrevistas que realicé con usted, y que el despliegue de gendarmería acelera
la
normalización, pero sí, a ver, si este es uno clarísimo. Sí.
Absoluto e indudable. Otro es el acortamiento de la durabilidad,
correcto,
de las licencias. Y otro indudable es el crecimiento del parque automotor, ya sea nuevo o usado, que hace que estén los otros factores, ¿no?
Muy bien.
Eso ha incrementado, lo cual ha tenido un reconocimiento de parte nuestra ante los señores concejales, entre lo cual se le dijo que desde hoy es el 1 de junio, ¿no?
Sí.
Si desde hoy empezamos a dar 20 turnos para las renovaciones y duplicados por mostrador, o sea, para que coexistan los dos sistemas, y en esta contingencia, creo que a partir de la semana que viene empezaremos con un médico a contraturno para ir, haciendo, achicando la demanda, ¿no? O cumpliendo con la demanda.
Falta, a ver, falta mucho para que
entrega
de turnos, bien, internet
yo creo
pueda
que
resolver.
No solo falta, sería
no, necesitan un espacio y otro médico.
Exactamente, otro médico, más
no
espacio.
No sé si lo tienen.
Por supuesto.
Bueno, claro.
Todo esto también ha sido conversado con los concejales y creo que, en la reunión, digamos, a criterio de ellos ha sido satisfactoria, se le ha dado las explicaciones pertinentes, ha admitido las cosas que uno ven a fallas, porque realmente cuando hay las cosas así hay que admitirlas, porque primero es la única forma de tratar de mejorarlas. Y bueno,
bien,
también
entonces,
se ha hablado de algunos recorridos.
Se habló de algunos recorridos.
Correctamente, sí.
Bien, ¿de cuáles?
Principalmente la implementación del recorrido al barrio de Quijote. ¿Mm? Que la ruta 24 hoy estaría en lo que llamaríamos en una cuasi emergencia de transporte.
Sí, eso lo bueno, es constatable desde hace muchos años.
Bueno,
eso. Y cuando hablamos de emergencia del transporte, ¿es que se decreta la emergencia del transporte o se le extienda la perlita para que vaya hasta allí?
Las dos cosas.
Emergencia del transporte y la perlita.
Las dos cosas.
Bueno, le agradezco mucho y solamente como una devolución, porque sé que está trabajando y está en una reunión.
No. Hoy
no está en una reunión.
Digamos, estaba trabajando hasta que usted me llamó.
Muy bien.
Rubén, ahora bueno, que diga, no hay problema.
No, quiero decir esto.
Sí.
Si Secretaría de Gobierno contrata una empresa para que entregue los turnos por vía internet, si bien es muy importante la aclaración de lo que es el costo, que es insignificante, yo me quedo con el modelo, seguro. Porque eso lo puede hacer cualquier trabajador capacitado de la Municipalidad de Moreno, y en realidad yo he sido muy crítico y recordé que en el año 2005, ayer lo recordé, el año 2005, cuando usted estaba en el Consejo Deliberante, habló del modelo neoliberal.
Está bien, pero año Rubén, perdóname que en este caso te vos me estás hablando y yo también te hablaría de administración. El turno no sale más barato que cualquier trabajador, si lo crees. No, pero bueno, es coexistir lo del sistema. Quizás es intentar, de alguna forma, solucionar un tema que estaba complicando mucho a los contribuyentes.
¿Mm? Está.
Hay medidas que se toman y como quizás el estacionamiento en la calle Jolie, que no fue necesario aplicarlo y después se revió y se ante pedido de los comerciantes y los vecinos y se fue para atrás con la norma porque vimos que no por ahí jodía a algunos vecinos y no nos daba el resultado esperado porque bien se podía estacionar ahí. Y bueno, y con todo, o sea, al menos en las cosas que atañen, uh-huh, en este caso a tránsito, a veces hay cosas que se piensan de una manera, después salen de otra y no hay que ponerse ni colorado cuando se tiene que revertir la situación.
Está claro. Lo que decía y cuando recordé que el modelo no tiene que ver con un lapso o un periodo. El modelo tiene que ver con prácticas. Por eso le pregunté si esta contratación, aún primero, reitero, importante que digan cuánto es una cifra insignificante, saber quién dispuso esto, fue Secretaría de Gobierno, listo. Esa es una pregunta que yo necesitaba, sí, la respuesta a la que me entregó usted. Ojalá que mañana se encuentre.
Sí. Digamos, y te lo aclaro, sí, con lo cual estoy de acuerdo.
Bueno, ahí agregamos, con lo cual estás de acuerdo.
Sí, porque bien, no es que uno dice Secretaría de Gobierno porque corresponde a lo programático, pero con lo cual, por supuesto, y en esto, en un cuasi todo, trabajamos en conjunto con el secretario, el señor Gradini, en estos temas fundamentalmente estaba de acuerdo.
Voy a agregar una pregunta que me parece que se vincula a su área.
Sí.
El día lunes, sí, creo que fue el lunes.
Paro.
Sí, hubo un paro.
Sí.
¿Qué detalle, qué nos puede explicar de esto?
Bueno, lo mismo que he escuchado por los medios y lo mismo que se ha informado. Realmente hasta roza a veces el ridículo de la situación que originó este paro, en el cual un funcionario público como es un policía y digamos un conductor, un trabajador, se tornaron una pelea callejera en la cual derivó en la cesantía de este empleado y en el paro de sus compañeros. Creo que hay muchísimas cosas para hablar por esto. Uh-huh. Desgraciadamente, bueno, por suerte se solucionó rápido, pero también esto fue producto de cuando a veces, en este caso, hay un piquete que defendiendo sus derechos corta el tránsito, hace que se desvíen por otras calles, y bueno, producto de este desvío fue esto, pero producto también de a veces las cosas intempestivas que tienen las personas, ¿no? Yo creo que desde que el policía que tenía que haber estacionado bien, no soy testigo presencial para decir hizo abuso o no de autoridad, a que también no está bien que se baje un chofer y se agarra trompada en la calle, pero bueno, realmente el problema había sido por esto.
Muy bien, la reunión de mañana con los feriantes, ¿a qué hora es?
No pusimos hora realmente.
¿Es a la mañana?
No, creo que a las 2 de la tarde, si mal no recuerdo. No, porque en ese horario quedaba, creo que sí, que era a las 2 de la tarde. Robert.
Bueno, como siempre, hay una pregunta más, que son repreguntas o formulaciones y algunas inquietudes que está vinculada con esta charla. El lunes, que fue la sesión extraordinaria, Mendieta en el cierre habla de muchas cuestiones que hacen a lo institucional, hacen a lo político, a lo partidario. Pero antes de eso le pude hacer la nota el domingo, me fui hasta Santa Brígida, luego de estar en el corte de la ruta 23 de los feriantes, y dice, habría que ver cómo se habilitaron todas las ferias. Y yo recuerdo todo. Ahora, el Consejo Deliberante, le pregunto esto, a ver, le pregunto esto porque pero como estamos en tiempo en donde cualquiera dice cualquier cosa.
Usted sí. Es un periodista que tiene mucha información legislativa y todo eso está puesto en la resolución. Así que le habría que verlo, lo van a tener muy pronto.
Uh-huh. ¿Mm? No quiero decir
pero
que...
También, sí. Pero también te digo, sí. La resolución en la cual uno no critica pero que emana del Consejo pide el Estado Dominial de la Feria de Unión de las Flores, el estado actual del uso y la ocupación, sí. Y si existe autorización para el funcionamiento de actividades comerciales en el predio, o las acciones realizadas en el ejercicio de poder de policía. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados en copia de las actuaciones? Uh-huh. No fue muy favorable el oferiente, pero bueno.
No fue muy favorable. Lo que quiero decir es que la mirada de Mendieta fue más allá de lo que es la Feria de la Unión. Mendieta dice, habría que ver cómo se habilitaron todas las ferias.
Pero está bien.
Yo digo, ¿y el Consejo Deliberante qué?
Perdóneme, Rubén.
No sé si escuchó. ¿Y el Consejo Deliberante qué?
Pero ¿cómo es no esto? Solo lo dijo, sino también los concejales, como corresponde, lo pusieron en esta resolución.
Claro.
Porque también emana, dice, cuáles son las ferias existentes, a las cuales vamos a tener que responder.
Ahí está.
Marco legal de aplicación para cada una de las ferias que funcionan en el distrito, titular de los dominios, habilitación en los mismos. Y acciones que, por eso le digo, me extraña que usted, que tiene información legislativa, no esté al tanto de que. Esto estaba pedido oficialmente.
No solo te gustaría saber,
sino que vas a ver.
Por ahí no se entendió el planteo de la pregunta. Claro que estuve el día de la sesión, claro que escuché, claro que lo tengo. Lo que quiero decir es, precisamente, que no quiero que se transforme en una mercancía el trabajo de esa mujer o de ese hombre que estuvieron en la Ruta 23 cortando el fin de semana, porque usted tiene memoria como yo, recuerdo...
Mira, perdona que te tutee. Sí.
No, pero
si hay algo que más o menos, sí. y usted sabe que en lo personal uno tiene buen trato con los ediles.
Pero voy a terminar esto porque si no, sí. No se va a entender. Recuerdo cuando el problema estaba en la Plaza San Martín y era la subsecretaria la doctora Roncoroni. Y había que sacar a los feriantes de la vía pública y ahí aparecen las ferias. Y yo recuerdo que el Consejo Deliberante convalidaba esto. A ver si se entiende.
Totalmente.
Lo que estoy planteando es precisamente que, como tengo la información, es que digo, no jueguen y no conviertan a las personas en mercancía. Esta pues, es la cuestión, ¿eh?
Yo creo que, y creo que más o menos una conversación informal, creo que hay temas,
sí.
Que en eso entraría la Feria Unión de las Flores, que se tienen que encapsular, como más o menos conversamos ayer, y sacarlo de la... si lo querés, de la contienda política que va a entrar cada uno. Es lo que hablábamos ayer con los concejales muy maduramente.
Clarísimo. Oscar Siburo, muchas gracias.
Hasta luego.
Allí pasaba el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. Son 10 y un minuto. Vamos a la tanda, Miguel Ángel Costas. Chamamé vamos a tener hoy, ¿eh? Va a haber chamamé. Ya llegó el concejal Mirko García para charlar con nosotros. Trataremos de confirmar si el operativo se realizó en el día de ayer en el Morenito. Sí, después te voy a contar qué es lo que pasó ayer en el Morenito. Y tenemos algo así como una hora para compartir con ustedes aquí en el 90.1. Ya venimos, vamos al mate.
Los piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Se les quema el pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. Laburo
que tirar... Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos.
No, nosotros no acompañamos ningún desalojo, nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también.
Claro, pero ellos no decidieron irse.
Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea, los compañeros decidieron en una asamblea irse.
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas.
Como trabajamos con buena música, habrá chamamé hoy. Me prometió Miguel Ángel Costas que escucharemos chamamé. Dijimos en esta radio que hubo un encuentro semanas atrás entre el diputado nacional Mariano Hues y el senador provincial Aníbal Acef. Bueno, ayer lo confirmaron los dos jefes de bloque. Tanto Coppola como Camps dijeron lo que nosotros habíamos establecido como rigurosamente cierto en esta radio. Y se lo pregunté a ambos. Así que se juntó Hues y Acef, el PRO y el Frente Justicialista para la Victoria, y explicaron por qué hubo un encuentro de estos dos hombres importantes de la política en donde participaron de ese encuentro Coppola y Camps. Así que quédate ahí que lo vas a escuchar. Me acompaña aquí en la mesa, en el estudio, el concejal Mirko García. Gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué evaluaciones o qué valoraciones tiene de lo ocurrido? Ya en la tranquilidad, entre comillas, de lo acontecido, y que hasta acá no escuché voces repudiando el hecho. Seguramente habrá tenido muchos llamados usted, sí, solidarizándose, sí. Pero en forma pública, no. Es porque el año es electoral, entonces cuando el año es electoral no hay que decir porque se miden consecuencias, quién gana, quién pierde. Por eso le dije, concejal, esto es una locura. Y hoy a la mañana estaba haciendo un repaso, enumerando los últimos 35 días. Políticos partidarios del distrito de Moreno, y la verdad, si mañana pasa algo superior a lo que ha ocurrido, no se tiene que sorprender nadie.
Mire, sí he recibido una infinita cantidad de llamados, de la concejala Cef, he recibido la visita del intendente, el llamado de Fabián Ferraro, de los concejales, todos. Ahora, ¿por qué no hacen la expresión pública o el desagravio? Habría que preguntárselo a cada uno de ellos. Y yo acá no vengo a dirigir una imputación o una acusación porque realmente no tengo elementos de prueba como para señalar directamente. Y me siento ante este micrófono con absoluta sinceridad y digo gracias a Dios que no he tenido ningún elemento de prueba, porque en el momento de lo ocurrido, mi reacción hubiese sido ir a buscar a los responsables. Entonces, gracias a Dios que no he tenido un elemento de prueba y ojalá la justicia pueda dilucidar quién es el cobarde, que está detrás de todo esto.
El autor intelectual, dice usted.
Sí, el autor intelectual. Antes que nada, debo recalcar algo que lo voy a tener que repetir 100 veces. No me enriquecí con la política, no hago negocios con la política, vivo como un asalariado más, no tengo bienes personales, no tengo propiedades, no tengo campos, no tengo casa en el country, no participo de ningún negocio espurio. Y una vez aclarado esto, y puedo justificar de lo que vivo, y lo voy a repetir incansablemente, ante el pueblo de Moreno, ante la justicia, puedo justificar de la manera que vivo. Y puedo justificar la conducta de mis hijos. Mis hijos no tienen antecedentes penales. Mis hijos, los dos mayores, son jóvenes trabajadores. Se levantan a la mañana y trabajan. No se van de vacaciones al exterior. En realidad, a veces, algunas veces se pueden ir de vacaciones, otras no. No viajan al exterior, no pertenecen a ninguna élite de chicos bien. Son jóvenes humildes, trabajadores, sencillos, comprometidos. Una vez aclarado esto, lo que sí voy a decir, que de un tiempo a esta parte, no de un tiempo no muy lejano, el clima político en Moreno se ha enrarecido y la política en Moreno se ha convertido en un chiquero. Yo lo había anunciado tiempo atrás y lo había hablado en rueda de prensa al pie del busto de Evita, y dije que quizás la interna se convirtiera en un chiquero. Evidentemente, más que un chiquero, esto se está convirtiendo en una cofradía de sádicos, de perversos. Y acá no es una lucha por el poder para cambiar una realidad. Hubo generaciones de jóvenes que sí, que hasta se enfrentaron a tiros para cambiar una realidad de país, de sociedad. Hoy, los que están detrás de todo esto, lo están haciendo para cuidar un patrimonio inmenso. Acá hay gente de la política, dirigentes encumbrados de la política, que se han hecho multimillonarios. Y hoy ven en peligro, no ese capital, porque la verdad es que la justicia ha trabajado lento en cuanto a observar el patrimonio de los dirigentes políticos. Y yo creo que
ha trabajado
o no ha trabajado o es una deuda pendiente que tiene con la sociedad. Yo puedo explicar claramente de la manera que vivo y cuáles son mis bienes personales, pero claramente lo puedo transparentar, y soy un hombre que hizo política prácticamente toda su vida.
Lo que hizo políticamente Mirko García en los últimos 2 años ha sido una manifestación y una expresión más pública. Antes era interna, porque además cada peronista lo explica, los trapos sucios adentro. Y entonces durante 15 años se acumularon trapos sucios. Empieza a emerger aquello que uno de afuera podía señalar, sistematizar los problemas, y sale. Pero usted viene insistiendo, creo, más en este año que el año pasado, hace más hincapié en que no tiene causas penales, en que puede explicar cómo vive, en que puede decir qué hacen sus hijos y su esposa. Ahí está enviando un mensaje claro, que el oyente no necesita ningún tipo de codificador para entenderlo. La clase dirigente, si empezamos a reducir, no es toda clase dirigente, porque usted dice, yo lo puedo explicar. Hay muchos hombres que hacen política y también lo puede explicar. ¿A quién se refiere? ¿A Hues? ¿A Mendieta? ¿A Regui? ¿A Cef? ¿A quién?
Mire, la madre de mis hijos cuida a mis hijos. Y la situación matrimonial de mi hijo está separado, así que cuida a mis hijos y cuida a sus nietos también, a nuestros nietos. Y esto no lo debe explicar el concejal García. ¿Por qué no viene el diputado Mariano Hues a este micrófono y dice exactamente lo que está diciendo el concejal Mirko García? Yo no soy fiscal de... No soy ni juez ni soy fiscal.
No, eso además está claro, y se lo decía recién cuando usted señalaba la justicia, que la justicia no avanzó. Entonces, tampoco el fiscal lo va a hacer. No sé si se entiende, bueno, la reflexión.
Entonces, claramente, cuando se habla de conceptos ideológicos profundos que a veces me da ganas de llorar, cuando se habla de compromiso con el pueblo, cuando se habla del amor a los pobres, cuando se habla de transformar una sociedad, cuando se habla de transformar una manera de hacer política, ¿por qué no vienen a este micrófono o a una cámara de televisión y dicen exactamente lo que yo estoy diciendo? Señores, yo me pongo a disposición de la justicia, a disposición del pueblo de Moreno, a disposición del periodismo local. Quiero ser investigado de la manera que vivo, cuáles son mis bienes, porque yo tengo pretensiones de conducir los destinos de este pueblo, y comprometo que lo voy a hacer honradamente, porque honradamente viví. Entonces, que venga el diputado nacional, Mariano Hues, que se plante ante estos micrófonos o ante una cámara de televisión y que diga, yo vivo de lo que gano, yo no tengo bienes exorbitantes, yo no tengo campos, yo no tengo casas en los country, yo he vivido humildemente. Este es el desafío y esta es la manera de cambiar una forma de hacer política y de transparentarse ante la sociedad. Que cada dirigente pase por estos micrófonos, que cada dirigente pase por estos micrófonos y diga con absoluta tranquilidad y con absoluta sinceridad, de la manera que vive, cuáles son sus bienes y si tiene bienes, cómo los ha adquirido.
Correcto. Los que tienen en memoria y van a recordar a la concejal Cristina García, era de la Unión Cívica Radical. Había presentado un proyecto, porque parece que esto que hace a la ética, a la buena predisposición y demás, está tan desactualizado, es que si alguien tiene mucho o poco, el daño es que el que tiene mucho, y el que tiene poco es poco. Entonces cualquiera puede decir, trabajamos por el bien común. Ese es el daño que se provoca. El que es honesto puede decir, yo trabajo por el bien común, y da fe, no en el sentido cristiano. Tiene créditos para decir, soy honesto porque no me enriquecí. Ahora, el que se enriqueció puede decir, necesitamos trabajar por el bien común, vamos todos a una mesa. Claro que se armaron un banquete durante 15 años. Quiero decir esto, no es necesario algo, y la recordé en este momento a Cristina García, que había presentado un proyecto de ordenanza. Ella fue legisladora por la Alianza, que obligaba a cada concejal y a cada funcionario entregar una declaración jurada de bienes patrimoniales y ganancias antes de tomar el cargo público. Porque esto es, hace falta. ¿Cómo? Bueno, parece que hace falta. Ahora, eso no se aprobó nunca.
Pero en realidad no haría.
Pero claro que sí. Pero ¿qué quiero decir? Bueno, como no está normado, bueno, imaginen ustedes que cuando se trabajó el proyecto, no pasó por el Consejo. Había 11 manos del oficialismo y 9 de la oposición. Bueno, lo recuerdo. Oyente, Carlos Ledesma se solidariza con el concejal García y le brinda su apoyo.
Y le vuelvo a repetir. No tengo ningún bien personal. Y no es porque no haya trabajado.
¿De dónde vino lo que sufrió su hija?
Y de Bustamante, esto es claro. Yo no sé si usted tuvo acceso a la denuncia policial. En esa amenaza se le pide a mi hija que le diga al padre que cierre la boca, que no se haga justiciero. Yo no soy justiciero de nada. Yo soy un militante político con un alto contenido ideológico que lucha por lo que cree, que está convencido de lo que hace y que alguna vez me habré equivocado y cientos de veces me habré equivocado. Pero quiero insistir en esto. Quiero insistir en esto. Aquel o aquellos que pretenden conducir los destinos de este pueblo, y en especial al diputado nacional Mariano Hues, que se planta ante la sociedad morenense como un hombre inmaculado, pensando siempre en los pobres, con la propuesta y la promesa de que él va a cambiar la realidad que hoy los morenenses tenemos, como que él llegó ayer a Moreno, que se transparente ante la sociedad morenense, que se transparente ante la justicia. Yo lo puedo hacer, y lo puedo hacer con orgullo. Y para muchos alguna vez habré jugado el papel de estúpido porque soy un pobre concejal que tiene un auto viejo, que no tiene propiedades, que no se mueve en la ostentación, que no maneja grandes sumas de dinero, que vive de su sueldo. Bueno, pero ese es mi mejor capital político. Y hoy llega el momento de decir, bueno, ¿quieren cambiar esta realidad morenense? Esta desidia morenense de 15 años de postergación, de idas y vueltas, de mentiras, de engaños, de hipocresía. ¿Quieren cambiar esta realidad? Bueno, se empieza por la honradez. Dígame, se empieza por decir la verdad. Se empieza por no esconder a los delincuentes. Se empieza por combatir la droga. Se empieza por dedicar absolutamente con toda la pasión de nuestra alma y de nuestro corazón a los jóvenes que hoy están tirados en la calle de Moreno consumiendo paco. Se empieza por ahí, no gastando 300.000 pesos en remises.
Déjeme preguntarle esto. Arregui lo llamó, ¿no?
Sí, he tenido una charla.
Bien. ¿Me puede comentar algo, si quiere o si puede, de la charla en términos institucionales y políticos con el intendente Rey?
No, fue a raíz de esto. Fue a presentar su solidaridad para mis hijos, para...
Claro, pero el mensaje que le dejan a usted, supongo que le habrá comentado el intendente, es: callate la boca, no te hagas el justiciero. Es al intendente, no a Andrés Arregui, ¿eh? Yo estoy diciéndole, si usted le puedo transmitir al intendente esto, que es un mensaje. A usted, que es un legislador, funcionario público, cállese la boca. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque es lo que reclamaba Ferraro cuando le mataron al perro.
Bueno, en esa misiva, en esa amenaza, a mí me da mucho pudor decirlo, pero dicen que lindas nenas tiene el concejal, son más lindas que el perro de Ferraro. Pero esto ya está, y esto está en manos de la justicia. Y yo confío en la justicia. Y ojalá aparezcan los responsables. Ojalá aparezcan los responsables. Pero quiero seguir con lo anterior. ¿Quieren cambiar esta realidad? Esta realidad se cambia con honradez. Con verdad. No con hipocresía. Diciendo, yo soy el mejor hombre. Y por abajo, por el lado de la mesa, miento, engaño, traiciono.
¿Es el único que miente, engaña y traiciona, pues?
Mire, no ha referido directamente al diputado Webb, no, pero es parte de una manera de hacer política.
Precisamente, como señala esto el diputado,
es claro parte que de una manera de hacer política.
La medida de la honestidad, de la ética, de la moral, valores que en política están pisoteados.
Yo no pisoteo ninguno de esos valores.
No, digo, en la política están pisoteados. Entonces, si bien hace 15 años que conduce, el doble comando es este,
decirle Bustamante, por favor, sí. Yo no pisoteo ninguno de esos valores.
Está bien.
No pisoteo ninguno, porque entonces sí quedo como el tonto de la película.
Lo que quiero decir es, la recuperación de esos valores va a llevar mucho tiempo. Y hay algunos que se enriquecieron, no sé si más, tal vez menos, pero apelando al mismo juego que usted denosta y usted cuestiona. Y esto es así.
Explíquemelo de vuelta, por favor, que estoy muy lento hoy.
El único que no ha ganado, la única persona que ganó con la política es Juez. La única persona en Moreno que hizo dinero con la política es Juez.
Mire, cuando mis hijos eran chicos, si rompían el vidrio del vecino, yo iba y ponía la cara. Acá Mariano Juez es indudable que fue el conductor político en los últimos 15 años y se tiene que asumir las responsabilidades mayores en todos los casos, y después cada uno tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Que venga Mariano Juez y que me pregunte si yo me enriquecí durante estos 15 años de política al Moreno, y yo le voy a contestar que no. Ahora yo le voy a preguntar, ¿y vos? ¿Y fulano? ¿Y fulano? ¿Y sultano? Pero vos fuiste responsable, hermano, ¿eh? Vos eras el conductor, vos eras el gran conductor, vos eras el líder de este movimiento que iba a transformar Moreno, y 15 años después tenemos Moreno hecho pedazos, sumergido en la amenaza, sumergido en la corrupción, sumergido en la droga, a punto de que Moreno sea Sinaloa, con nuestros jóvenes destruidos, con un solo polideportivo, cuando en realidad tendríamos que haber tenido polideportivo en cada barrio, en cada esquina tendríamos que haber tenido un lugar recreativo para sacar a nuestros jóvenes de la calle. ¿Qué le importó? ¿A quién le importó durante estos 15 años? A mí me importó. Y yo lo grité en mesa cerrada y después lo grité puertas afuera. Y nadie escucha. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tienen con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros viejos? Yo soy de los que creen que aunque uno haga poco, porque no puede hacer más, tiene que hacer poco. Que me digan qué es lo que se ha hecho. ¿Creen que fundaron Moreno en el año 2003?
Eso está claro, y precisamente, comprendiendo lo que usted dice, y no olvidándome lo que he expresado, el peronismo tiene conductores. Así como Tassé lo tiene a Merlo, o Merlo es Otassé, Moreno es Juez. Y entonces entró en crisis el peronismo cuando Juez dijo, yo vuelvo. Esto para tratar de hacer una síntesis de quien está escuchando la nota, porque usted mismo dijo...
Pero ¿cómo yo vuelvo si nunca se fue? Si fue el conductor de todo esto.
Por eso. Estoy tratando de hacer una síntesis a partir de lo que usted dijo, que precisamente el hombre que se fue, pero en realidad siempre estuvo, el que hizo de Moreno una comarca, tomo una frase de Mendieta, es el que ahora cree volver y decir, ¿qué hicieron si yo les dejé esto? Pero en función de lo expresado y de los valores que usted potencia, es que si bien el conductor es Mariano Juez, los niveles de corresponsabilidad son elevados de muchos. Entonces cuando digo acá, durante 15 años levantaron la mano, es que durante 15 años se convalidó no es el modelo solamente político, sino una forma de construcción que es la que Juez ha exhibido.
No se trata solamente de levantar la mano, porque en muchos casos una ordenanza puede venir y está sumamente prolija, sumamente ajustado. Ajustadas a reglamento, ajustadas a la carta orgánica, y detrás de eso puede haber cualquier inmundicia. Detrás de eso, y acá... Si yo tengo responsabilidad alguna, me expongo que me audite el pueblo de Moreno, que me observe la justicia, y acá estoy. Ahora, las responsabilidades empiezan por los conductores.
Sí, yo cuando, por eso le reitero, el conductor es quien tiene máxima responsabilidad. Ahora, si el conductor les dice a usted, muchacho, venga, vamos a robar, y cada uno sabe si quiere robar. Y claro.
Te vuelvo a decir.
Porque el conductor me dijo. Vamos y nos hacemos todo rico. Por favor.
Escúcheme, vuelvo de vuelta. Yo no robo ni robé. Y lo invito a que usted examine todos mis bienes. Todos mis bienes.
Yo fiscal no soy.
No, perdón. Y que cada uno asume la responsabilidad. Entonces, si usted cree que yo robé algo, acá me tiene, pregúntemelo. Ahora, de la misma manera que me lo pregunta a mí, empiece, agarre el teléfono y llame a todos. ¿Y vos en qué estuviste? ¿Cuáles son tus bienes? Hágalo. Hágalo, yo no tengo problema, soy el primero que viene.
Mire,
empiece por el diputado, siga por el intendente, siga en el orden de jerarquía, por el gabinete municipal. Yo vengo, soy el primero que viene.
Mire,
y después que vengan todos.
Recuerdo que escribí y después, como tenía la posibilidad de estar en un programa de radio, no sé cuántos hablaron y comentaron que Gradín vivía en un country. La verdad que no sé, yo lo escribí. Lo escribí porque pude constatar que efectivamente el secretario de gobierno vivía en un country. Después que Wes vivía en el country San Diego, no lo pude chequear nunca. Mirá lo que le digo, nunca. Es decir, nunca tuve un elemento que me dijera a mí, me permitiera decir que efectivamente Mariano Wes tiene una casa en el country San Diego. Al presidente del Consejo Deliberante, fui y le pregunté de qué vivía. Entonces me explicó que además de su cargo legislativo tenía grupos musicales y que tenía un emprendimiento de ese tipo. Al presidente del Consejo Deliberante le pregunté si él tenía algún vínculo con el señor Alberto Bonanno. Dijo, es mi amigo. Bonanno, Galería Moreno, que esta radio denunció que estaba pasando con un negocio que era privado y después salta a la esfera pública porque entra en el recinto. Al presidente del Consejo Deliberante hace 10 días le pregunté si le financiaba la campaña Sirigliano, que recibe subsidios millonarios del Gobierno Nacional Popular de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, está bien, va por el buen camino entonces. Pregúnteme a mí, a ver quién financia mi campaña.
No, ¿usted está haciendo campaña o no?
Y sí, todos los días de mi vida hago campaña.
Bueno,
vamos al barrio, caminamos.
Bueno, hay formas y formas de hacer campaña.
Nos metemos en cualquier barrio y hasta también vamos al country, algunas reuniones bueno, ahora.
Mire, le voy a hacer, ¿financia su campaña Hugo Moyano?
No, al contrario, absolutamente. ¿Usted ve rasgos de, ahora le pregunto yo, ¿usted ve rasgos de ostentación en mi campaña?
No, la verdad que no.
¿Usted ve rasgos de ostentación en mi vida privada? ¿Usted me ve comer en Puerto Madero? ¿Usted me ve con un auto que vale 150 lucas?
El auto de festa, dice usted.
No, bueno.
Digo, por la cifra. Y fue usted el que dijo, ¿cómo hace para tener un auto de 150.000?
Bueno, está bien. Ya lo de festa, yo creo que ya yo ya le invité a debatir y no quiere, tendrá que venir él a este micrófono y explicar de la manera que vive. Ya basta de que esto, yo puedo entender que algún funcionario tenga una decisión sexual y es parte de su vida privada. Tengo claro que si un funcionario hace algo en su vida, en su intimidad o en sus afectos, yo lo respeto, pero lo que son cuestiones económicas, cada funcionario en este país debe transparentarlo y llegará el día en este querido y amado país que cada uno va a decir, muchachos, yo vivo de esto. Si vivo en un country, ¿saben por qué? Porque yo, si yo mañana vivo en un country, tengo que venir acá con un billete de lotería, soy el único ganador. No lo voy a hacer porque mi concepción ideológica, sin desmerecer a la gente que vive en el country, mi concepción ideológica nunca haría que yo viva en un country.
Correcto.
Pero respetando a todos aquellos que viven en un country que honradamente se lo pudieron haber ganado, ¿no?
A Miguel Ángel Costa, que está ahí escuchando el programa, que está escribiendo algunos mensajes, que está mirando internet, está haciendo todo el querido compañero. Vamos a ir a la tanda de media hora. Y voy a hacer solo una pregunta más para el concejal García, porque hoy, 1 de junio, tenían que estar presentes Marcelo Gradín y el licenciado Echeverri. Hoy, 1 de junio. Después de aquella sesión en donde se habló de todo lo que se tenía que hablar. Que vengan y expliquen en una reunión abierta, y ese fue el compromiso que asumió el presidente del Consejo Deliberante con el concejal López, que decía, vamos por más. No te estoy hablando de la sesión del lunes pasado, te estoy hablando de una de más atrás.
Yo le contesto ya la pregunta.
No, pero tenemos
Mí el secretario de gobierno tiene que venir al recinto.
Bueno, vamos a ir a la tanda y ahí está más o menos respondida la pregunta. Y la segunda final para Mirko García, ¿cómo tomó usted, y si usted no sabe que está escuchando el programa, el acompañamiento que le ha brindado el ex intendente Lombardi a la precandidatura intendente Mariano Wes? ¿Me lo contesta después?
Cuando usted quiera.
Gracias. Tanda de media hora, Miguel, vamos.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
La Neurona.
Hola, 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 ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre para otoño.
La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos.
Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación.
Caos en el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones.
Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Rápido al aire porque el concejal García se tiene que retirar en minutos. voy a corregir, hasta ayer a la noche Gradín y Echeverry no iban al Consejo. Y acaban de informarnos que efectivamente están en el Consejo Gradín y Echeverry. La pregunta formulada, concejal García, es este acompañamiento que ya le ha brindado, me parece, Ernesto Colombardi, la precandidatura del intendente Hueso.
Sí, primero debo aclarar el respeto, el cariño y el amor que tengo por Coco Lombardi. Y recuerdo palabras de Coco, año 91, en el cine Monumental. Hasta que no quede un solo abuelo con hambre, hasta que no quede un solo chico descalzo, hasta que no quede una sola cuota de injusticia en Moreno, yo voy a seguir luchando. Si él considera que con Mariano Hues va a lograr que el Moreno no quede un solo abuelo con hambre, que el Moreno no quede un solo chico descalzo, que el Moreno no quede una sola cuota de injusticia, me parece que se equivoca.
Así corto, así cortito. Un gran respeto le tiene a Lombardi.
Un gran respeto y no...
Lombardi hizo campaña para ser intendente nuevamente, ¿te lo recuerda?
Lo recuerdo, sí.
Y haciendo severas críticas a la administración municipal, sí, de Hues y Arregui. ¿Y qué es lo que cambió?
No sé, habría que preguntárselo a Coco.
Le agradezco mucho por estar aquí.
No, gracias.
10:40, bueno, entonces, ¿puede confirmar esto de que Echeverry y Gradín están en el Consejo Deliberante?
Es lo que nos acaban de informar, así que me voy para ahí.
Bueno, le agradezco mucho. Un mensaje, a ver, al 1561-540359. Si un fiscal está escuchando esto, es la charla con García, que empiece a investigar de oficio. Es una vergüenza lo que está haciendo esta gestión. Gracias, soy Claudio de Marilo. Miguel, vamos a un separador y luego ponemos al aire brevemente la entrevista realizada el día de ayer con Coppola y Camps, que dan cuenta de ese encuentro que existió entre el diputado nacional Mariano Hues y el senador Acef.
Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo.
Bueno, mucha información política institucional en la mañana de hoy, porque la charla con García tiene que ver con las cuestiones que hacen a esta evolución de la violencia, que es algo que le había consultado Fernando Ochoa al diputado nacional Mariano Hues, y siguen llegando los mensajes. Reitero, están en el Consejo Deliberante, es una reunión abierta, hasta donde escuché en la sesión, no solamente era abierta para todos los concejales, sino que podía ser abierta para la prensa. Así que terminamos de hacer este programa e iremos allá. Dice, si no cuidamos a nuestros funcionarios que están por nosotros, ¿qué podemos esperar de esta gestión? Una vergüenza, un nuevo mensaje. Es incesante esto, Miguel. ¿Qué queda para el ciudadano si lo que sucede es lo que se está comentando? Y voy a buscar un mensaje de un compañero, de un amigo, que me llegó recién aquí al 1561-5403-59. Si me das tiempo, y Miguel está buscando la nota de Copole Camps. A ver. El mensaje dice lo siguiente. Don Mariano Hues no estaba procesado por la caída del gobierno de la Rúa. Creo que era la causa de Bonadío. ¿Prescribió esa causa? ¿Puede ser candidato? Es una buena pregunta si la causa prescribió, si está imputado o está señalado en la misma. Vamos a hacerlo imposible para averiguarlo, querido Miguel Bulgari López. Siguen llegando los mensajes. María de Santa Brígida era la que expresaba lo que te comenté recién respecto a los funcionarios y qué queda para los ciudadanos si esta es la situación. Hoy hay una actividad importante en el Teatro Marechal que tiene que ver con el Colegio de Abogados. Ya vamos a tener una entrevista antes del cierre de este programa con el doctor Carlos Campion. Ahora es tiempo de darle entidad a lo que nosotros habíamos afirmado y asegurado aquí. La reunión entre el doctor Aníbal Acef, senador provincial del PRO, y el diputado nacional Mariano Hues, del Frente Justicialista para la Victoria. Lo confirmó en el día de ayer el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, el Consejo Deliberante Pedro Camps, y el presidente del bloque del PRO, el señor Leonardo Coppola. En estos términos, Miguel. Una pregunta que no tiene que ver con el debate, que nosotros la dimos al aire. Y como están los dos presentes aquí, lo voy a hacer y la respuesta es por sí o por no. Hubo un encuentro entre Hues, Aníbal Acef, en donde participó usted y usted.
Sí, perfecto. Es a través...
Así, ¿no?
Sí, sí, y me gustaría explicarlo al aire.
Sí, sí.
Porque me parece es muy cortito. Desde mi... o sea, yo soy presidente de bloque por un accidente. Y en esto me hago cargo. Lo primero que quise hacer y que voy a tratar de hacer desde este humilde lugar es tratar de generar un buen vínculo con todo lo que es la oposición para generar políticas de Estado. Y en esto me parece que tanto el bloque opositor, que podrá o no ser gobierno a partir del 2011, como la coalición cívica también, me parece que lo que no tenemos que perder es el diálogo. Y me parece que hay cuestiones que nos superan a nosotros y que tienen injerencia a nivel de la justicia, y uno de los temas fundamentales es, desde el Poder Judicial, el poder coordinar una reunión entre el senador Acef, entre el diputado Mariano Hues, para que juntos puedan realizar gestiones en la provincia de Buenos Aires, para tener más fiscalías en Moreno, para que Moreno sea una sede, se haga el Palacio Judicial, me parece que es, desde ese, parece un granito de arena en un mar que es importante sumar. Me parece que para eso estamos.
Específicamente se habló sobre el tema judicial y se busca atraer las fiscalías y generar más fiscalías en Moreno.
Leo los mensajes, Miguel. Te reitero las vías de comunicación 466-6559. Nos acaba de llamar un feriante que si no hay una respuesta positiva en el día de mañana, ya lo escuchaste a Oscar Ciburu, explicando que mañana a las 2 de la tarde se va a producir este cónclave, a ver si se destraba la situación, sobre todo para el fin de semana en la Feria de la Unión, también en la Feria de las Flores. Si la respuesta no es positiva, puede ser que el fin de semana los paños se tiren sobre las CONAPE 51. Mariano está dispuesto a todo por el poder, a pisar cabezas, un depredador de la política. Lamentable, María de Santa Brígida nos dice esto. Hay otros mensajes que llegaron, los voy a leer rápidamente. Dice, estoy de acuerdo con el concejal García en que habría que preguntarles a todos los funcionarios sobre su patrimonio, pero ni siquiera dieron cuenta sobre lo, y me das tiempo, Miguel, estimado, los nombramientos de personal en las oficinas del Consejo Deliberante. No creo que les digan cuánto se han enriquecido. Bueno, nosotros... sabiendo que nadie, Sebastián de Mariló escribe esto, nadie va a decir yo robé, nadie va a decir yo me enriquecí ilícitamente, aún así la pregunta, que suena hasta inocente, la hemos formulado, y ha sido esta radio la que puso de manifiesto los nombramientos en el Consejo, y reitero, seguimos aguardando que desde la Presidencia se entreguen los listados o el listado de personal que tiene el Honorable Consejo Deliberante. Claro está, sería muy bueno que el Ejecutivo lo haga, pero vivimos en Moreno, y la situación es esta. Son las 10:48, insisto que los dos funcionarios citados hoy, 1 de junio, en una reunión ampliada donde pueden participar todos los concejales, están allí. Estoy hablando del secretario de Gobierno Marcelo Gradini y del secretario de Desarrollo Social y Humano Martín Echeverri. Hasta ayer a la noche era una confirmación que no iban a asistir. La interpelación, ¿a quién será? ¿A Gradín o deberá concurrir a Regui? Y ahí la biblioteca se divide. Un 50% entiende que debe ir el secretario de Gobierno y, como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, acompañar siquiera al intendente, o definitivamente la interpelación es para el jefe comunal, que termina su gestión, su mandato, el próximo 10 de diciembre. Termina el mandato el 10 de diciembre. Escuchaste en esta radio que ya hay un acuerdo y un acompañamiento del ex intendente Lombardi a la precandidatura intendente del licenciado Mariano Hues. Ya escuchaste en esta radio que es una cifra insignificante la que paga la municipalidad en la privatización de los turnos para los registros de conducir y turnos.com. 700 pesos. Pero es una cuestión de modelo, no solamente de erogación. Ya escuchaste que el día lunes hubo un paro de La Perlita porque se produjo un incidente entre un chofer del monopolio y un funcionario policial. Esto motivó un paro que duró aproximadamente una hora y media. Y vas a escuchar en instantes porque hoy en el Marechal se realiza un acto importante que hace al Colegio de Abogados de cara a lo que es el Departamento Judicial que en algún momento Moreno deberá tener. De allí que se vincula, y la importancia de haber escuchado esta nota que pusimos al aire recién, en donde Camps y Coppola explican que la reunión entre ASEF y el senador y el diputado nacional Hues tiene que ver con el Departamento Judicial. Imagino que no solamente se habló de eso. Son las 10:50, Miguel. ¿Tenemos el chamamé? Separador y chamamé. Y luego la nota con el doctor Campion en vivo. Dale.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
si no hay caña con ruda. Así la gente acostumbra en todito el litoral. Es la mejor medicina para vencer al mes más bravo. Cuando más me está curando, siento que me voy picando. Y ya dice la experiencia, gente caú no penáis.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones.
Subsidios al transporte. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo.
Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
Todas las mañanas deberíamos poner algo de chamamé. Lo que escuchaste hace instantes, tema completo, es de Tarragó Ros, caña con ruda, el papá de Antonio. El nombre es Tarragó Ros, es el apellido, me decía Miguel, es así, ¿no? Correcto. Bien, noticias te voy a leer que son alternativas, que no están en los portales grandes. Y si están, son como elementos sueltos, algunas ventanas. Pocas líneas. Tras 40 días de paro docente, una asamblea popular decidió cortar la ruta 3. Una asamblea popular decidió ayer cortar la ruta 3 que comunica Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. La medida se tomó luego de que el conflicto docente cumpliese 40 días, en el que el gobierno de Peralta dio muestras de su inoperancia para resolver el conflicto. La asamblea emitió un documento en el que reclama la presencia del gobernador de la provincia en forma urgente para que contribuya a resolver los graves conflictos permanentes que afectan la paz social de nuestra comunidad y su zona de influencia. La no militarización de la provincia de Santa Cruz con la presencia de gendarmería. El desagravio público de la directora de la EGB número 28 hacia el alumnado en razón de las amenazas y otras conductas coercitivas de que son objeto. A su vez, se decidió el apoyo al paro y movilización del día 2 de junio convocado por la CTA. Levantamos la cortina y seguimos leyendo noticias alternativas aquí en la Radio Recuperada. Vamos. Tres nuevas cartas de los hijos e hijas de Guillermo Saavedra, peón rural de Río Negro, que desde hace 8 días están en huelga de hambre junto a otros compañeros reclamando dejar de ser tratados como esclavos. Orgullo es el común denominador de estos jóvenes. Orgullo a todos los hermanos que han sido marginados e ignorados, entre los cuales camina mi padre. Y hoy ofrecen humildemente sus propias vidas a cambio de la libertad. A cambio de que sean todas las cadenas que hacen día a día sangrar sus tobillos. Cansados de sufrir el flagelo, ser tratados como animales, hartos de soportar la frialdad de las vistas gordas. Dice esto Lucas desde la madurez de los 18 años. Orgullo por ustedes y decepción por los de arriba, expresa Catalina con sus tempranos 13 años. Estoy orgullosa del hombre que ha sido un eterno luchador en todo sentido de la palabra, afirma la quinceañera Belén. Desde la agencia Walsh, y te recomiendo que lo leas, se comparte el orgullo de estas personas que denuncian lo que es el trabajo esclavo, que están en Capital Federal aquí en la 9 de julio y que, si no es hoy a la tarde, seguramente mañana, y lo puedo confirmar, vamos a ampliar y vamos a darle todo el espacio necesario, porque tiene que ver esto con lo que venimos marcando nosotros y que llamamos, para darle contenido, zonas de sacrificio. A lo largo y ancho del país, esas zonas de sacrificio matan. Las políticas, con los empresarios, los gobernadores y los intendentes, a la población que se ve desplazada. Son muertos sociales. Empresarios españoles destruyeron puesto campesino con topadoras. Esto es en Mendoza. Si nos sacan la tierra, nos quitan la vida. Ordenan desalojar a pequeños productores de Chaco. Es a partir de una orden judicial librada por el juzgado de la ciudad de Sáenz Peña, en Chaco. Cinco familias de pequeños productores del departamento 25 de Mayo, colonia El Guanaco, estarían siendo desalojadas en las próximas horas. Pertenecen a la Unión de Pequeños Productores de Chaco y en algunos casos llevan más de 50 años viviendo en dichas tierras. Final, y vamos a la tanda de media de la hora, Miguel. Tras 2 años de negociaciones sin respuestas a sus reclamos, acampan frente al Ministerio de Defensa. Son trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, entre otras, las que iniciaron en la tarde de ayer un acampe frente al Ministerio de Defensa en Avenida Paseo Colón 250, además del paro por 48 horas. Los trabajadores reclaman aumento salarial, estabilidad y la jerarquización de su empleo. Te recomiendo entonces que leas la agencia Walsh. Sigue la huelga de hambre y hoy cortan el 9 de julio y Corrientes. Esto es del lunes 30 de mayo y tenía que ver con las cartas de estos jóvenes que enviaron una carta a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, trabajadoras rurales que resisten en Plaza de Mayo. Es la ciudad de la furia. Tanda de la hora, de las 11, y venimos para el cierre charlando con el doctor Campio.
Aunque de acero están llenas de emoción, también tiene corazón tu armonía ruleadora, toda una gloria tesora por correntino y varón.
Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno 90.1. De radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales.
La Blanquería te acompaña en tus sueños.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo.
Por FM Moreno
90.1,
estación de información.
Está lo prometido, está en comunicación telefónica el doctor Carlos Campion. Campion, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén?
Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy a las 2 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal?
Bueno, en función de la elección del 24 pasado de las autoridades del nuevo Colegio de Abogados de Moreno Gerard Rodríguez, hoy es el acto de asunción con la presencia del presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y representante de otros colegios. Esto se va a hacer a las 2 de la tarde en el Teatro Marechal.
¿Qué otorga este Colegio de Abogados para la ciudadanía y el acercamiento que debería existir con la justicia? Y no me refiero en términos geográficos, ¿eh?
Bueno, el colegio cumple una doble función, ¿no? Una función con respecto a quienes representan, los colegiados, que son los abogados, en este caso del nuevo departamento judicial de Moreno Rodríguez, y una función hacia la comunidad como una acción que la ha tenido a su cargo la Asociación de Abogados de Moreno durante muchísimos años, a raíz de que el colegio al que pertenecíamos era el Colegio de Abogados de Mercedes, y obviamente no podía cumplir las funciones que desarrollamos durante todo este casi dos décadas en el partido de Moreno. Las funciones son muy amplias y bueno, siguiendo esa línea, la idea es trabajar por el mayor acceso a la justicia de la comunidad de Moreno Rodríguez, promover la defensa de los derechos humanos, los derechos en general de la comunidad, y por supuesto ocuparnos de toda la cuestión de la justicia y el avance del departamento judicial, que ha sido el leitmotiv de la Asociación de Abogados de Moreno, la instalación de nuevos organismos judiciales, nuevos juzgados. Muy pronto vamos a tener el Tribunal de Trabajo. Y bueno, fundamentalmente en el área civil, familia, es donde todavía tenemos una cuenta pendiente.
Una cuenta pendiente. Cuando era gobernador, Sola había reconocido en un acto público acá en Moreno, acompañado por el intendente Arregui y Mariano Hues, que Moreno requería y se probó definitivamente, y era senadora provincial, me parece, Patricia Jorge, lo que es el departamento judicial. La traba, Campion, tiene que ver con cuestiones presupuestarias, recursos, ¿o hay algo más?
Claro, en realidad hay una previsión presupuestaria, pero tiene que implementarse rápidamente el departamento judicial. Y ha habido, bueno, trabas de todo tipo, trabas políticas, intereses, hemos tratado de ir sorteando todos estos obstáculos, pero todavía la actual administración en la provincia de Buenos Aires está remisa con todo esto, que también depende de la Corte y también de la obtención de la parte edilicia, que es uno de los temas que complica, como fue en su momento también con el Tribunal de Menores, para poder funcionar.
¿Cómo fue el proceso de elección o selección de los integrantes del colegio?
Bueno, felizmente logramos una lista única, donde se presentó una sola lista que la encabeza Eduardo Gabriel Herrera como presidente, y ahora estamos en este momento designando las restantes autoridades. Se está justamente ahora elaborando un acta donde la doctora Santinelli va como vicepresidenta, Julia María Taguada Derpen, tesorera, voy como secretario del colegio, y bueno, hay una larga lista de consejeros titulares, Di Laura, que es Ana Rita, que es la de General Rodríguez, Fernando Vilero Restifo, Mauricio Carnevali, Ricardo Rodríguez, Micaela Lombardi, Mario Galeazzi, Alfonso Napoletano y Pedro Ventricelli son los integrantes del consejo, el consejo titular, ¿no?
Le voy a hacer la última pregunta, Campeón, y reiteramos, esta presentación se hará hoy a las 14 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, claro, con la presencia, exacto, del presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ¿correcto?
Exacto.
Bien.
Está viajando Bahía Blanca para acá.
Bien, recién cuando comenté que iba a charlar con usted al aire para dar cuenta y detalles de lo que va a ocurrir, hubo un llamado telefónico para que le hiciera una consulta. ¿Cuál es la opinión que tiene, si es que tiene, si conoce, de la situación que se vive en el Patronato de Liberados, a propósito que dentro de las obligaciones y objetivos que tiene el Colegio de Abogados, dijo usted, hacer valer y respetar y reconocer los derechos humanos?
Bueno, no tengo conocimiento directo del tema. Obviamente, recién hoy nos vamos a organizar para tratar los distintos puntos del orden del día y sobre todo lo que hacen en la actualidad. Así que bueno, recibiremos la información y la primera sesión trataremos de dar una opinión sobre lo que está ocurriendo.
Muy bien, Campeón, le agradezco mucho, que ande muy bien.
No, gracias, hasta luego.
Allí pasaba entonces el doctor Carlos Campeón, hoy a las 14 horas presentación del Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez. Estaremos allí, imagino, haciendo una cobertura para el programa que conduce Fernando Ochoa, Nunca es Tarde. Levantamos la cortina separadora y nos vamos, Miguel.
Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte.
Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo.
Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores.
amor y tiempo, en el árbol y el plumaje.
Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha.
Bueno, muchas gracias por compartir la mañana con nosotros aquí en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. ¿Quién les habla? Rubén Bustamante. Mañana estaremos alrededor de las 9, 9 y 5 de la mañana haciendo lo que creemos que podemos hacer, entregando información, opinión, comentarios y críticas. Una cualidad o un defecto de los que trabajamos en la mañana. ¿Sí? Está, reitero, el secretario de Gobierno Marcelo Gradini, el secretario de Desarrollo Social Humano en el Consejo Deliberante, cumpliendo con lo establecido por el HCD en su momento, que giró la notificación para que respondan una serie de preguntas, tema agenda abierta. Agenda abierta. A las 14 horas, como escuchaste recién, vendrá el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para dejar inaugurado en el Teatro Leopoldo Marechal el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. Bueno, pasaron algunas noticias en la mañana de hoy. Nos vamos, gracias por estar de ese lado. Chau, que la pase bien.
Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas.
Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia las cosas que ha perdido. Oh, oh, oh.
¿La rata está dentro de la caja?
No, compañero, la rata está en la caja, muerta, como te planteaba recién. No, tampoco vamos a hacer de esto una demagogia. Está en la caja con el sello de desarrollo social y lo demás, pero
bueno. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
La entrega no la pudimos firmar en el momento porque no teníamos los medios, porque las personas creábamos esto, bueno. Pero sí firmamos la caja, sí está la rata, invitamos a los medios a que se acerquen a nuestro local, la caja existe aún, la rata está ahí, con el sello de desarrollo social.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
La rata fue descubierta en las jornadas, el viernes.
Ah, ya tiene varios días la rata en la caja, entonces.
Sí, la rata ya falleció.
Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Recorte informativo. Recorte informativo. No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.